Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 22 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento la resaca del debate electoral entre los 6 candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. También un apunte del CIS que hoy se ha sacado de la manga a Tezanos, todo sea por esos 12 días que nos quedan, Pablo, para ganar las elecciones. Bueno, la noticia del día es el aval del Tribunal Constitucional a la condena por sedición contra el exconsejero catalán Jordi Turull por aquel referéndum del 1 de octubre. Los argumentos deben servir también para rechazar los recursos del resto de condenados. El fallo, del que aún no conocemos los detalles, ha tenido 2 votos particulares. Patricia Rossetti.
Primer recurso sobre la condena por sedición y malversación y primer rechazo. El Tribunal Constitucional avala la sentencia que dictó el Tribunal Supremo sobre el exconsejero Jordi Turull, condenado a 12 años de cárcel por estos delitos. Decisión tomada por mayoría, pero no por unanimidad. Los magistrados Juan Antonio Siol y María Luisa Balaguer votan en contra y presentan voto particular. La sentencia, de la que hoy solo hemos conocido el fallo y de la que exponente Pedro González Trevijano, considera justificada la aplicación del delito de sedición. Explica que el Supremo no ha hecho una aplicación extensiva en perjuicio del condenado. Da respuesta a cada una de las quejas presentadas sobre derechos fundamentales, alrededor de una docena. El Constitucional se apoya en su propia jurisprudencia y en resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según fuentes del TC. En la deliberación no han intervenido ni Antonio Narváez ni Cándido Conde Pumpido. Se abstuvieron ante las recusaciones presentadas por los condenados.
Recordemos, el independentismo catalán es seguramente el principal problema político de España y lo que es la vida. Los independentistas catalanes son el socio fundamental del actual gobierno de España. Carambas. Bueno, como te decía, días después del debate, Tezanos ha publicado un CIS que reduce el crecimiento de Isabel Díaz Ayuso y pronostica un ascenso de Vox, pero la suma de PSOE más Madrid y Podemos podría alcanzar la mayoría absoluta según este sondeo. En el fondo, se presentan en coalición clarísimamente. Bueno, esa es la suma por la que apuesta ahora Ángel Gabilondo. El candidato socialista empezó la campaña diciendo que con este Pablo Iglesias no gobernaría, pero anoche dijo aquello de: Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones. O una de dos. O Pablo ha cambiado, o por ser elegante, Gabilondo no dijo la verdad. Bueno, según él, Ciudadanos ha dejado claro que prefiere mantener al PP en la Comunidad de Madrid.
Ciudadanos, pues, ha vuelto a optar porque Ayuso sea presidenta. Bueno, hasta aquí llega todos nuestros intentos. Pero esto significa también un cambio importante. Y esta llamada era al señor Pablo Iglesias, a Pablo, a quien le dije, ¿no? Querido Pablo, confío en que apoyes un gobierno para parar la foto de Colón.
Querido Pablo, lo que hay que oír, ¿eh? Bueno, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, dice que en ningún momento fue creíble que Gabilondo dijera que quería gobernar con Ciudadanos y con Más Madrid. Según él, el socialista siempre quiso pactar con Pablo Iglesias.
No había quien se creyera a Gabilondo cuando Gabilondo decía que no quería gobernar con este Iglesias, cuando prácticamente venía a decir que él no dormiría por las noches con el señor Iglesias en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ayer lo despejó, ayer lo dejó rotundamente claro.
Convendría recordarle al señor Val, don Edmundo, que todo esto empezó no por la convocatoria de elecciones de Díaz Ayuso, no, no. Empezó por la traición de Ciudadanos en Murcia y lo que iba a venir después en Castilla y León, en Madrid, y vete tú a saber. Pablo Casado asegura que lo que se vio ayer en el debate fue a una presidenta y a 5 aspirantes a liderar la oposición o a ser consejeros del gobierno del PP. Lo ha dicho esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Yo creo que lo que se vio es una presidenta y 5 aspirantes a liderar la oposición, que se veía a un Pablo Iglesias diciendo ¿quién me manda a mí irme del gobierno? A un Gabilondo diciendo ¿qué hago yo aquí? Y luego pues a otros candidatos viendo si pueden ser consejeros de Ayuso, que es a lo máximo que aspiran.
Mira, el debate nos dejó otro momento, que a lo mejor en el fragor pasó más o menos desapercibido, cuando Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del gobierno, le dijo a Isabel Díaz Ayuso que él daba la orden a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, de qué residencias debía desinfectar. Recuerda.
¿A cuántas residencias fue usted? Siendo el responsable del mando único, ¿cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó por parte del Gobierno de España. La UME fue la única.
¿Sabe quién daba las indicaciones a la Unidad Militar de Emergencia desde dónde había que desinfectar
la única ministra que se ha puesto aquí, que ha sido Robles? Usted, pues, al chalecazo, pues no, pues sin ayudar nunca.
Pues dice que no, que fue él. Pues mira, un informe de defensa que hace balance de la operación Balmis no refleja ninguna orden del vicepresidente del Gobierno durante esos meses. El documento, en sus 500 folios, explica que las peticiones se canalizaban a través de las delegaciones del Gobierno, que contactaban a su vez con los ministerios de Interior, Transportes y Sanidad. Esos departamentos se comunicaban con oficiales de enlace del Ministerio de Defensa. Ni rastro del de El Moño. Ni rastro. Encima, mentiroso. En cuanto a la evolución del COVID, hoy sumamos otros 132 muertos y la tasa de incidencia vuelve a subir ligeramente. Se sitúa en 232 casos por 100.000 habitantes. Además, se han vuelto a inyectar más de 400.000 vacunas en un solo día y hay casi 3,8 millones de personas con la pauta completa. En algunas comunidades se ha comenzado a administrar la vacuna de Janssen, pero hoy vuelve a ser noticia AstraZeneca. No hay día sin culebrón. Bruselas prepara una demanda contra esta farmacéutica por incumplimientos en las entregas comprometidas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Los números hablan por sí solos, Ángel. AstraZeneca debería enviar durante la primera mitad del año 300 millones de vacunas y solo va a enviar 100 millones, es decir, bastante menos de la mitad. Además, solo incumple el contrato con Europa y encima aparecen vacunas escondidas en almacenes de Italia que nadie sabe muy bien a dónde se dirigían. Una situación que podría terminar en las próximas horas con una denuncia por parte de la Comisión Europea. No se ha tomado ninguna decisión todavía al respecto, aseguran desde la Comisión Europea un portavoz de Sanidad. De todas formas, trabajamos para conseguir las dosis suficientes por parte de la compañía. Varios países, como Alemania o Dinamarca, son reticentes a que se presente esta denuncia. Por cierto, que Bruselas no comprará más vacunas de AstraZeneca. Podría adquirir por contrato 100 millones más, pero finalmente no lo va a hacer. Además, tampoco va a renovar el contrato de cara a los próximos años para alargar la inmunidad de la población.
Bueno, parece que la vacunación funciona, marcha, ojalá se llegue a ese 70% para final del verano, pero por favor, al igual que se nos pide responsabilidad, al igual que debemos de tener solidaridad para vacunarnos, por favor, ya está bien del espectáculo. Quedémonos con una imagen, la que ayer nos contaba la doctora Salas desde la morgue del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, cuando describió los pulmones de un muerto por COVID como un algodón de azúcar, que metes el dedo y no hay nada. Vacunas. Y hoy también es protagonista Igor el Ruso. El jurado popular le ha declarado culpable del triple asesinato con alevosía de dos guardias civiles y un agricultor en Teruel, diciembre de 2017. La sentencia la conoceremos dentro de unos días, pero se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable. Un auténtico monstruo. Juan Pascual.
A los tres asesinatos hay que sumar tres delitos de robo con violencia, dos de atentado contra la autoridad y uno de tenencia ilícita de armas. Este era el momento en el que la presidenta del jurado daba lectura al veredicto.
Por unanimidad encontramos al acusado Norbert Feger culpable de tres delitos y asesinato en las personas de don José Luis Iranzo, don Víctor Romero y don Víctor Jesús Caballero.
La Fiscalía solicita 25 años de prisión por cada uno de los asesinatos, lo que concurriría en condena de prisión permanente revisable al haber matado a tres personas. La defensa ya ha anunciado que recurrirá a esta sentencia.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
We'll be right back. Cataluña no merece ser maltratada por sus gobernantes como lo está siendo. Poco se está hablando de su negativa a vacunar a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, claramente por razones ideológicas. Ambos cuerpos están incluidos entre los colectivos prioritarios fijados por la Comisión de Salud Pública. Pero eso a las autoridades independentistas les da igual. Si se han atrevido a jugar con la economía de la que era, que ya no, una de las regiones más prósperas de España, ¿cómo no van a hacerlo también con la salud? A día de hoy en Cataluña se ha vacunado solo a menos del 15% de agentes, cuando en el resto de España se ha llegado al 80%. Tanto los policías como los guardias civiles que trabajan allí llevan semanas denunciando la discriminación que sufren, a lo que hay que añadir el elevado riesgo de contagio. Han pedido amparo al Ministerio del Interior de Marlaska y al de Política Territorial de Iseta, pero nada. Hasta que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha salido diciendo que el gobierno central se encargará de la vacunación de ese colectivo. Y ya está. Sin embargo, la pasividad de Moncloa ante el mal proceder de la Generalitat es un suma y sigue que le da alas al secesionismo y que acabará estallándole en la cara al presidente Sánchez. Solo hay que darle tiempo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá y cielo con nubes y claros. Mañana vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes. Uno de entrada por la A6 en Aravaca, otro de salida A2 en San Fernando de Henares y el tercero también de salida A42 en Villaverde. Más dificultades de salida en la A3 en Rivas y A4 en Butarque y Pinto y congestionada la M40 en varios tramos, aunque lo peor está en Villaverde en ambos sentidos. Y un chico de 15 años ha resultado herido grave con traumatismo cráneoencefálico al chocar la moto que conducía con un turismo en Aranjuez. Con el impacto, el motorista ha salido despedido varios metros. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Es increíble, hay fútbol, ¿no?
Sí, qué raro, ¿verdad? Qué raro. Sí. Bueno, escucha, hay fútbol, pero del bueno. Esto sí que es una Superliga la que tenemos aquí, muy apretada, con 4 equipos metidos en un margen muy pequeño de puntos. Y hoy se cierra jornada de Liga, la 31. De hecho, está jugando ya el Atlético de Madrid ante el Huesca, el equipo de Simeone que quiere recuperar el liderato, que le arrebató ayer el Real Madrid. Pero de momento, empate a 0 Atlético-Huesca en el minuto 12 de la primera mitad. Luego tenemos a las 9 Granada, Eibar y Real Sociedad Celta. Y a las 10 el Barcelona-Getafe, con el Barça a 5 puntos ahora mismo del Real Madrid. Lo estamos contando todo, por cierto, en tiempo de juego. Hoy además se han reunido todos los clubes españoles, salvo Madrid, Barça y Atlético, y han rechazado unánimemente la Superliga. Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha vuelto a arremeter contra Florentino Pérez y compañía.
Que se está disolviendo como un azucarillo, no digo que totalmente esté disuelto, pero está muy avanzado, ¿no? Yo no hablo de temas sancionadores, estos clubes han sido sancionados por, entre comillas, el desprecio del fútbol europeo y de la política europea. Aquí el problema del fútbol a lo mejor es más un tema de control de gastos en este nivel de clubes que de ingresos, ¿no? Si das más ingresos a estos clubes, pues los jugadores en vez de 6 Ferraris van a tener 7.
Bueno, por cierto, comunicado del Barça de hace un momento, Ángel, insiste en que hace falta un cambio en el fútbol, pero recula en parte el Barça y va a reconsiderar su apoyo a la Superliga. Eso quiere decir que ahora mismo Florentino se estaría quedando solo. Por lo demás, Rafa Nadal clasificado para cuartos de final del Godó, ha ganado en 3 sets a Nishikori, mañana se enfrentará al británico Cameron Norrie y el Real Madrid de baloncesto está jugando ya su segundo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga contra Anadolu Efes.
Ahí de todo. Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sephora.
Mamá, eres mi mundo. Celebra el Día de la Madre junto a Sephora y disfruta de un 15% de descuento en maquillaje y tratamiento por compras superiores a 30 euros y un 10% de descuento en perfumes. Además, llévate una exclusiva bolsa de regalo. ¿A qué esperas? Dile lo mucho que la quieres solo en Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En Aldi tenemos mucha fresa y 15 segundos para contarte que cuestan solo 0,89 medio kilo. Y que es mucha fresa porque son de las dulces, de las que muerdes y dices...
Está buenísima.
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucha fresa, poco precio.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Me llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo he hecho mucho de menos a mi nieto. Y a Manuel primero, el más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
El submarino S-81 Isaac Peral ya está en el agua dispuesto a surcar océanos y mares. Su nombre no es casualidad, recuerda al inventor español al que nunca se le hizo justicia. Y no es un caso aislado. Por eso, COPE quiere homenajear esos inventos españoles. Para ello, Jon Uriarte, que conoció personalmente al que inventó el fuego. Sí, sí, él estaba allí.
He visto luz y entrado, que es lo que dije cuando vi lo del fuego.
Claro, claro, claro. Dije, claro. Eso he visto tiene luz y me he quemado. Sí, sí.
Claro, me he quemado. Bueno, como dices, vamos a hacerles hoy un homenaje a todos esos inventos y a sus inventores. Empezando por Emilio Herrera Linares y su traje.
Hace 40 años, Neil Armstrong, Michael Collins y yo hicimos historia. Fuimos los primeros hombres en llegar a la Luna.
Apolo 11, aquí Houston. Prueba de radio, cambio.
Me llamo Buzz Aldrin y estuve allí.
Ojo, oye, nació en Granada.
Fijado, ¿tú te has fijado que la voz de parecía la de Florentino Pérez, tío?
Yo a mí todo me suena ya Florentino Pérez últimamente y no me extraña. ¿Sería? Bueno, pues no sé. Bueno, nació en Granada y era nieto de uno de los arquitectos del Escorial. Diseñó el primer traje espacial que fue utilizado como diseño previo de los que ahora usan. O sea, que ojito con este señor, ¿eh? Murió en Ginebra en 1967. Fíjate tú. Sí. Científico y aviador, colaboró además con Juan de la Cierva.
Bueno, ya que hablas de Juan de la Cierva, recordemos también su historia.
He podido comprobar que esos pilotos arriesgan su vida a diario por su familia y por su país. Son héroes.
Si queréis recordar algo, recordad esto. Una vez que la batalla de helicópteros comienza, alguien tiene que morir.
El autogiro. Eso inventó Juan de la Cierva. Fue un aviador, fue científico murciano que en 1920 construía su primer autogiro. Sus investigaciones, centradas en el uso de los rotores, fueron indispensables para la fabricación de futuros helicópteros. Murió, mira, en un accidente aéreo y solo tenía 41
Fíjate.
Años.
Bueno, ¿sí? Ya que estamos reivindicando inventos e inventores españoles, hablemos de la radio.
Estás en el aire, oyente.
Hola, Jack, soy Edwin.
¡Oh, es Edwin! Da comienzo Confesión al Alba. ¿Qué tienes que contarnos, Ed?
La radio. Pues Julio Cervera inventó la radio 11 años antes que Marconi. con el que luego colaboró. Pero claro, no existiendo patente, muy a la española, no hizo la patente y se la concedieron al segundo. De hecho, en España apenas se comentó el tema, que eso manda narices. Había nacido en Segorbe, en Valencia, y fue un militar y científico español experto en diseño de tranvías. Murió en el 29.
Fíjate tú. Bueno, pues yo voy a hablar ahora de algo que siempre se pierde, casi nadie recarga, y que nació en Guipúzcoa.
Esto, Mónica, ¿me puede usted devolver mi grapadora, por favor?
¿Su grapadora? Yo no la tengo.
No, es que me acaba de decir Jesús que la ha cogido usted.
Este ruidito, la grapadora... Bueno, pues es un invento también español. La compañía
siempre
Casco...
Una, por si te sirve, siempre hay una en el cajón de Mamen. Que lo
ah, pues mira, irá por ella cuando... Hace tiempo que no voy por la radio, pero cuando vaya...
Siempre está cargada.
Siempre está cargada. Bueno, sí. La compañía Casco, igual es Casco, ¿eh? Ahora que lo pienso. Formada por antiguos fabricantes de revólveres en Eibar, claro. Se dedicó en los años 20 a crear material de oficina, llegando a lo más alto con esa grapadora, la Casco. Sus inventores fueron Juan Solozábal y Juan Olivé.
Mira tú.
Este modelo sigue, por cierto, vendiéndose en la actualidad en todo el mundo y por eso nuestra compañera tiene una.
Claro. Bueno, pues ahora apuntad este nombre. Leonardo Torres Quevedo.
Ya Ángeles había dicho carné de conducir, así que esa última es repetición, pero vamos a ver hasta ahí cuántas son válidas. Silvia, por favor.
Que han sido 8 respuestas acertadas a 1.200 pesetas cada una. 9.600 pesetas.
¿Qué hubiera sido de la humanidad, de mí y del 1-2-3 sin la calculadora digital? Todas descienden de la suya. Además de calculadora digital, ojo, este hombre creó el puntero láser, el primer mando a distancia, el teleférico y el funicular. Nació en Santa Cruz de Iguña, en Cantabria. Qué ahí vale. La tienes. Qué otro vale. Genio, por cierto, hemos hablado muchas veces de él, es Manuel Jalón, el que inventó la fregona poniendo el palo al trapo.
Sin duda. Pero no solo hizo eso, ¿eh?
No.
¿Sabías que inventó también algo que ahora se usa más que nunca?
¡Mortadelo, mensaje del súper!
Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. ¿Me se arremangan?
¡Arremángate, te la salva!
Creó la jeringuilla hipodérmica desechable. Fíjate, su aparición hizo muchísimo por la higiene sanitaria y significó un gran avance. Y encima ahora las jeringuillas, fíjate, están en todas partes y son más noticia que nunca. Y la creó, inventó un español.
Fíjate. Lo dicho, todo un orgullo hablar de ellos, homenaje, hoy en serio, a los inventores españoles. Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós.
Voy a hacer
otro juego. Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando de la resaca, nunca mejor dicho, del debate electoral anoche para las elecciones en la Comunidad de Madrid. Hola, Mecane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sí, muchos oyentes destacan la imagen de Pablo Iglesias llegando a ese debate en taxi, que es precisamente una de las claves que das en el videoblog de hoy.
¿Qué pedazo trola? Bueno, sigue tú, que es muy gracioso. Sigue.
Bueno, que es parte de lo que nos cuentas en el videoblog de hoy, que podéis ver los oyentes en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Antonio que apoyar al sector del taxi está bien, lo que no está bien es disfrutar de todos los privilegios que criticaba Iglesias hace no tanto.
Ahora te cuento la verdad, Antonio. Sigue, Nécane.
Nos dice Yolanda, ya no es ministro, pero sigue con su sueldo, con su chofer y con la escolta. Los privilegios que solo tienen unos pocos. Y también hay otro oyente que nos dice que pueden tener la seguridad en su casa porque su mujer es ministra, pero coche oficial cuando solo es un candidato a una comunidad autónoma, eso no puede justificarse.
Bueno, vamos a ver dos cosas. Una, su mujer es ministra y no hay ningún ministro que tenga una legión de guardias civiles alrededor del chalet, de entrada. Luego ya me contarás por qué. Y segundo, sí, llegó en taxi. El taxista, era don Cecilio González, candidato de Podemos, ojo, en la lista a la Comunidad de Madrid. Luego encima ni pagó el taxi el pollo y al acabar salió corriendo porque le estaba esperando fuera el cochecito oficial para llegar al casoplón. Tela, ¿eh? Ese es el progresista. Espera, Pablo, que nos quedan 12 días. Bueno, tiempo de análisis con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propone temas.
Buenas tardes. Hablemos, Ángel, de otra cosa, de una buena noticia, de un submarino, el Isaac Peral. Hoy ha sido amadrinado por la princesa Leonor. Solo hay 10 países en el mundo capaces de construir un sumergible de sus características y uno de ellos es España. disfrutemos un rato y dejemos aquí la conversación, porque si no, empezaremos a hablar de sobrepeso, de sobrecostes, de retrasos. Mejor quedarse con lo positivo.
Pues luego hablamos al respecto, sí señor. Bueno, y esta noche vamos a conocer la historia de Marcelo. Marcelito. Un niño de apenas 2 años, sus padres venezolanos tuvieron que huir por el puente Simón Bolívar con el niño a cuestas, han conseguido llegar a España en plena pandemia, han operado a su hijo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por una cardiopatía congénita, una aventura inenarrable. Bueno, pues nos van a contar todos los protagonistas de esta historia, nos van a contar el final feliz. A las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes de Cane.
Que como siempre nos podéis escribir, estamos atentos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz, opiniones en el 600-544-555 y también nos leemos en Instagram en exposito-cope.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Me llamo Sonia, soy viróloga. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Cucharita o cuchillo para untar? ¿Qué más da? Prueba la crema de cacao Temptation de día sin aceite de palma con un 23% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad día, confirmada.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que Sanidad ha notificado 132 muertos por coronavirus desde ayer. La incidencia acumulada sube 3 puntos después de varios días sin hacerlo. Detalles, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, una subida que supone un jarro de agua fría para los que pensaban que habíamos alcanzado el pico de esta cuarta ola. Llegamos a los 232 casos por 100.000 habitantes después de 2 días de bajadas. El territorio que más preocupa ahora es el País Vasco, con más de 500 casos. Además, España suma este jueves 10.814 nuevos contagios y 132 muertos por COVID-19, que son 16 menos que ayer, aunque se mantiene por encima del centenar de fallecidos desde que comenzó esta semana. La ocupación en cuidados intensivos sigue siendo también muy elevada. Hay unas 2.300 camas ocupadas con estos pacientes críticos y 8 regiones tienen las UCIs bajo presión extrema, encabezadas por Madrid, La Rioja y Cataluña. La vacunación empieza a arrojar datos positivos, con el 21% de la población con una dosis, más de 10 millones de españoles, y el 7,9% con la pauta completa, casi 3.800.000 personas. Vacunación a la que hoy se ha sumado ya los viales monodosis de Janssen en muchas comunidades autónomas.
En Cataluña, desde el próximo lunes se levanta el confinamiento comarcal, es decir, ya se podrá uno desplazar por toda la comunidad. El gobierno catalán permite la reapertura de la hostelería en centros comerciales, pero con horario limitado. Tanto esos locales como cualquier otro bar y restaurante de la región tendrá que cerrar a las 5 de la tarde. Alba Vergés es consejera de Sanidad.
En estos momentos lo que estamos viendo es que estamos en una situación estable respecto a la epidemia, pero que todavía seguimos con un número de personas ingresadas a las camas de críticos muy alto. Y, por lo tanto, dentro de esta estabilidad nos permite poder avanzar, visto que estamos conteniendo la epidemia y bajando un poco de casos.
Y hoy hemos conocido un nuevo sondeo del CIS de Tezanos, el titular es que se pronostica una mayoría tanto de la izquierda como de la derecha. Sí, la victoria sería, eso sí, para Isabel Díaz Ayuso de manera clara. Veremos. Ricardo Rodríguez.
El sondeo flash, como lo califica el propio CIS, otorga más opciones a la izquierda de conquistar la Puerta del Sol que a la derecha ante la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. Así, según el organismo gubernamental, la suma de PP y Vox conseguiría, en el mejor de los casos, la mayoría absoluta fijada en 69 escaños, tras rebajar las expectativas de Isabel Díaz Ayuso a una horquilla entre 54 y 56 diputados y situar a Vox entre 11 y 13. La candidata del PP sacaría varios cuerpos de ventaja a Ángel Gabilondo, que lograría entre 34 y 36 asientos, pero el ascenso de Más Madrid hasta 22-24 parlamentarios y de Podemos de 11 a 13 daría al bloque entre 67 y 73 escaños. La conclusión de José Félix Tezanos pasa por conceder a la izquierda una movilización récord con una subida de hasta 9 puntos, capaz de producir el vuelco en las urnas.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos hasta Rusia, donde más de 1 millar de personas han sido detenidas en las protestas por la excarcelación del líder opositor Alexei Navalny. Hoy, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Buenas tardes, más de 1.200 detenidos en toda Rusia en la jornada de protestas de ayer, jornada de protestas para pedir la liberación de Alexei Navalny, que está encarcelado a las afueras de Moscú y dicen sus seguidores que está en peligro de muerte por su mal estado de salud. Las autoridades, la policía se esmeró especialmente aquí en San Petersburgo, donde me encuentro, donde fueron más de 700 los detenidos y vimos escenas de violencia cuando la policía utilizó porras eléctricas contra los manifestantes, que en ningún momento fueron violentos. Además, 100 de los detenidos, aseguran las autoridades, son extranjeros, que serán ahora deportados y no podrán reingresar en Rusia en al menos 40 años.
Nos vamos a Chile, donde el ritmo de vacunación contra el coronavirus va muy bien, pero choca con la saturación en la que se encuentran las UCIs de los hospitales. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Chile lleva muy buen ritmo de vacunación. Es el tercer país que ha administrado más dosis en proporción a su población.
El gobierno hizo una compra anticipada de vacunas y siguen llegando en gran cantidad.
Tanto es así que Chile incluso ha donado a algunos países algo de vacuna.
Ya están vacunados los más vulnerables, nos cuenta desde allí el periodista chileno Roberto Dueñas.
La población de riesgo, de mayor riesgo, está toda vacunada. Con una dosis y a la espera ya prácticamente de la segunda dosis.
Sin embargo, este rápido ritmo de vacunación no ha conseguido que en Chile se frene la propagación del virus. Las UCI están al 95%. ¿Por qué? Por las variantes del virus y porque se han confiado. Muchos han dejado de mantener la distancia de seguridad y han aumentado la movilidad. No obstante, esperan llegar a la inmunización de rebaño en 3 meses.
Nosotros esperamos que se note y se dé esta inmunización de rebaño por allá por julio.
En Chile están inoculando una vacuna china del laboratorio Sinovac y también, aunque menos, la de Pfizer.
Y terminamos en Estados Unidos con la cumbre del clima, que ha reunido a más de 40 líderes mundiales reunidos de aquella manera, claro, para frenar el cambio climático. Y ha comenzado con la promesa del presidente Joe Biden de reducir las emisiones de CO2 a la mitad para el 2030. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Biden vuelve a hablar de cambio climático, algo en lo que Trump no creía demasiado.
Desde luego, las políticas para paliar el cambio climático vuelven a ser prioritarias para la administración estadounidense, para la administración Biden, tras 4 años de Trump desmontando este tipo de políticas. El presidente Biden anunciaba, como decías, al inaugurar esta cumbre virtual sobre el clima, que Estados Unidos se compromete a recortar a la mitad las emisiones de efecto invernadero para el año 2030, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono para el año 2050. Biden quiere una economía con 0 emisiones para ese año, para el 2050. La Unión Europea comparte ese compromiso, mientras que China lo retrasa 10 años, hasta 2060. Con este objetivo, Estados Unidos dobla el que asumió en el acuerdo de la Cumbre de París, que consistía en recortar estas emisiones entre un 26 y un 28% para el año 2025. Por último, el presidente de los Estados Unidos definía la lucha por el clima como un imperativo moral y un imperativo económico y añadía que realmente no hay otra opción que sumarse a ella.
Gracias, Fierro. Cuídate.
Gracias.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Nuestro primer invitado es Marco Palacios, consejero delegado de Sideways. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, se escribe, como he dicho, Sideways, con Y. ¿Cómo se pronuncia?
Se dice Sideways. Sí, lo has dicho casi perfecto.
Sideways, de acuerdo. Oye, ¿qué es? ¿Qué es Sideways?
Pues mira, Sideways es una startup basada en Madrid que está desarrollando tecnología para los vehículos autónomos, concretamente de una sola persona, que sirve para mejorar el transporte en los hospitales. Lo que nosotros estamos intentando hacer son sillas de ruedas que transporten a los pacientes de un punto a otro de los hospitales de una forma más eficiente de lo que se viene haciendo hoy en día.
Te iba a preguntar, ¿cómo se viene haciendo hoy en día? O mejor dicho, ¿qué aportáis vosotros nuevo y mejor?
Pues hoy en día el principal problema que hay, como muchos de este tipo de trabajos, es que es todo muy manual. Entonces, a día de hoy, si tú entras a un hospital porque te has roto una pierna y tienes que ir a un sitio, normalmente vas a tener que esperar a ser atendido por un celador, que normalmente estará ocupado a 1000 tareas, entonces tiene que encontrar un hueco, cogerte, montarte manualmente en una silla y transportarte a otro sitio. Y eso, a ti como paciente, te genera una incertidumbre muy grande, que es algo muy incómodo, y el paciente tiene que, o sea, el celador tiene que llevarte rápido, porque después de tú tiene otra persona más. Entonces, lo que nosotros proponemos es que tú llegues al hospital, tú te sientes en una silla en la cual tengas a tu disposición medios de entretenimiento como Netflix o puedas ver tus vídeos favoritos y vayas ahí sentado tranquilamente mientras te lleva de un sitio a otro. Esa es un poco la propuesta.
¿Son eléctricas? ¿Tienen motorcito? ¿Cómo funcionan?
Sí, son sillas de ruedas eléctricas a las que nosotros les montamos luego toda nuestra tecnología para que sean autónomas y puedan esquivar personas y, bueno, digamos que ven mucho mejor que cualquiera de nosotros.
¿Cuándo nació la idea? Y si me permites, ¿cuántos años tienes, Marco?
Pues esta idea llevo incubándola, o llevaba un tiempo incubándola. De hecho, estuve hablando contigo hace ya en el programa hace 2 años, que cuando me lo dijeron flipé bastante. Pero la idea en sí empezamos a desarrollarla en septiembre de 2020, y hasta entonces, la verdad, hasta entonces. Y ahora tengo pues 21.
Caramba. Oye, ¿a quién va dirigida? Lo digo a particulares, a grandes superficies, no sé, se me ocurre en aeropuertos, hospitales o incluso con la que está cayendo, residencias.
Sí, justo. Es lo que tú has dicho, es el target. O sea, más que a cliente final, al final esto es una tecnología bastante cara y digamos que las personas normalmente no pueden costear una silla tan cara. El target son inicialmente hospitales, pero luego queremos expandir aeropuertos, residencias y todo lo que comentas, grandes superficies.
¿Ya están a la venta, Marco?
Pues están en desarrollo. Ahora mismo estamos haciendo pilotos, ya hemos hecho un piloto oficial en un hospital y con todo el feedback que hemos retomado estamos trabajando en mejoras y el objetivo es seguir haciendo pilotos y estarán disponibles en 2022, más o menos, a finales de 2022.
Y en resumen, ¿cómo ha sido ese feedback? ¿Cuál ha sido la respuesta?
Pues mira, la verdad es que tiramos, como buena startup, como creo que deberíamos hacer, construimos la versión más sencilla de nuestro producto, yéndonos a una silla súper sencilla que desarrollamos en menos de 3 meses. Y entonces, a probar, el feedback es bueno, o sea, la idea les parece bien, están deseando implementarlo. Lo que pasa es que la silla daba bastantes fallos en cuanto a precisión y que no era lo más seguro del mundo, ¿sabes? Pues al final lo desarrollamos con el objetivo de implementarlo rápido para testear la idea. Entonces, el feedback es bueno, pero queda mucho trabajo de refinar lo que es una buena idea para que sea un buen producto, digamos, que es donde estamos.
¿Para cuándo pensáis que ya podemos ver vuestras sillas en un hospital o en una residencia?
Pues ya funcionando como producto final, ya te digo, finales de 2022, por ahí, más o menos.
Ojalá. Oye, ojalá. Lo último, ¿dónde se os puede localizar? ¿Dónde se informa uno del invento?
Pues podéis buscarnos tanto Saúl Cova Rocamora, que es el director técnico, como yo, Marco Palacios, estamos en LinkedIn. O si no, sidewaysvehicles.com, en internet nos podéis encontrar, o Sideways Project, sillas de ruedas, también sale.
Sideways. Marco Palacios, consejero delegado, gracias y que tengáis suerte.
Muchas gracias.
Adiós. Chao.
Hasta luego. Chao.
Nuestro siguiente emprendedor es Emilio Viguera, cofundador y consejero delegado de Food Stories. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es Food Stories?
Pues mira, Food Stories es un e-commerce de alimentación saludable en el cual nosotros le planteamos a nuestros clientes una manera distinta de hacer la compra, una manera mucho más eficiente de hacer la compra, que es comprar por recetas. En lugar de ir al supermercado e ir comprando un poco lo primero que nos ocurre y luego comprar más de la cuenta y luego en casa el problema de ver qué hacemos con esos ingredientes, nosotros le proponemos al consumidor que piense en lo que quiere comer y que elija lo que quiere comer, ¿no? Pues, por ejemplo, yo quiero unas lentejas para 4, yo quiero un risotto para 2 y hace la compra por recetas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que le enviamos a casa los ingredientes exactos para que él se prepare esas recetas con una guía, con un paso a paso, para que le sea fácil el cocinado y todo ello en un sistema de packaging recirculable, libre de plástico de un solo uso.
¿El objetivo es acabar con el desperdicio de comida?
El objetivo, uno de nuestros objetivos, desde luego, que es acabar con el desperdicio de comida, por lo menos en los hogares. No sé si lo sabes, Ángel, pero bueno, el 17% de la comida que se compra en los hogares acaba en la basura.
Fíjate.
Y nosotros lo que estamos haciendo es que enviamos las cantidades exactas de ingredientes para que se cocine y al final, al terminar el plato, pues no ha sobrado absolutamente nada, solo unos botes vacíos que se devuelven en el siguiente pedido.
¿Cómo funciona? ¿Cuál es la logística de Food Stories?
Pues nosotros entregamos 4 días a la semana, entonces permitimos al cliente que haga la compra hasta las 10 de la noche para el día siguiente. A las 10 de la noche se cierran los pedidos del día siguiente y sale automáticamente una lista de la compra con todos los ingredientes que nosotros necesitamos para servir todos esos pedidos, ¿no? Entonces eso sale a nuestros proveedores habituales esa misma noche. Se recoge todo el producto a las 6 de la mañana en Mercamadrid y en Mercabarna, se prepara, llega a nuestro centro logístico, allí se preparan los meal kits, que se llama, que son esas bolsas que contienen todos los ingredientes de las recetas, y a las 12:30 pues empiezan a llegar nuestras furgonetas para empezar los repartos a domicilio, siempre con última milla.
¿Dónde funcionáis por ahora?
Pues arrancamos en Madrid en septiembre del año pasado y la verdad es que el proyecto ha tenido una acogida muy buena y eso nos ha animado a abrir Barcelona recientemente, que llevamos muy poquito operando en Barcelona, un par de semanas solo, pero ya estamos viendo muy buenos resultados ahí también.
¿Y cuáles son los planes?
pues los planes es seguir creciendo este año y conseguir demostrar que esto es un proyecto de futuro que está funcionando muy bien en Madrid y Barcelona. Y lo siguiente sería iniciar una expansión en Europa, ciudades de Europa, capitales europeas, donde nos interesa mucho posicionarnos.
Claro. Oye, habéis servido hasta la fecha, según tengo por aquí, 15.000 raciones de comida. Habéis
Correcto.
Evitado el desperdicio de 1.250 kilos, se dice pronto. Uh-huh. ¿Cuál es la receta que más se os pide? ¿Qué tipo de recetas?
Pues se nos piden muchas recetas con un toque internacional, ¿no? Un toque asiático, por ejemplo, la sopa Thai se ha vendido muchísimo, los pad Thai también están funcionando muy bien. O si no, se nos piden muchas recetas clásicas de la cocina mediterránea revisitadas por nosotros con algún toque.
Uh-huh. Interesante. Oye, ¿los envases? Aspecto fundamental en todo esto.
Fundamental. Los envases, nosotros nos hemos inspirado en el sistema alemán de fianzas y lo que hacemos es que en el momento de la compra le cobramos al cliente una fianza por los envases que van a ser utilizados para servirle los productos. Todos estos envases son de cristal, entonces el cliente recibe todos sus ingredientes en este sistema de envases, cocina, los utiliza, los guarda y en el siguiente pedido, cuando recibe el siguiente pedido, devuelve envases. Esos envases, nuestros repartidores van soltando pedidos de cliente y recogiendo sus envases, uh-huh. terminan en nuestro almacén. Nosotros contabilizamos ahí los envases que ha devuelto cada cliente, les devolvemos la fianza y estos envases
bueno.
pasan a lavado, higienizado y vuelta a estar.
Oye, y la última, para quien quiera localizaros, ¿dónde?
Pues a través de nuestra web, que es www.foodstories, food de comida y stories de historias. Se llama así porque siempre hay una historia detrás de cada comida, o eso pensamos nosotros. Uh-huh. Y ahí nos pueden encontrar, foodstories.es.
Emilio Viguera, cofundador y consejero delegado de Food Stories. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.